Los titulares del día en Camino al Sol.
Aprende a manejar el estrés de forma que se convierta en tu motivación. Y esa es la actitud Camino al Sol que ponemos sobre la mesa en el día de hoy. Y nuestra primera frase que vamos a compartir es de Deepak Chopra. Y dice, la felicidad radica en encontrar el equilibrio entre el trabajo y las actividades que alivian el estrés.
Así es. Bueno, de inmediato entonces, algunos de los titulares que recoge la prensa. La República Dominicana y Canadá calmaron la tensión en sus relaciones diplomáticas con la adopción de un comunicado conjunto en el que expresaron su interés en colaborar para canalizar la ayuda para Haití, dejando fuera la posibilidad de instalar una oficina en suelo dominicano como había pretendido la nación norteamericana. Los dos estados decidieron ampliar la coordinación en Haití, Canadá, República Dominicana y otros lugares, esto a través de una mayor presencia diplomática en las embajadas canadienses en Puerto Príncipe y en Santo Domingo. Para ello, expresaron la intención de colaborar a través de una serie de acuerdos que impliquen la movilización de fondos y de personal diplomático. Esos acuerdos serían definidos en el futuro. Las dos naciones se inclinaron por apoyar una solución a largo plazo, pero que ésta sea liderada por los propios haitianos. Reconocieron que ya se está llevando a cabo esfuerzos en Haití, a través de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití y mediante la movilización de recursos adicionales por parte de Canadá y de otros socios, incluida la reciente asignación adicional de 100 millones de dólares por parte de Canadá. En un comunicado de prensa publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, se indica que los dos estados reconocieron que República Dominicana ha colaborado con las solicitudes de las autoridades haitianas para consolidar la seguridad en ese país, facilitar el acceso a bienes estratégicos como el combustible y apoyar la seguridad del personal diplomático internacional destacado en Haití. Así es que lo que va a ocurrir es que República Dominicana y Canadá declaran su apoyo a Haití sin una oficina en suelo dominicano, como se estaba hablando al principio.
Y seguimos y cambiamos de tema. El Ministerio Público pedirá prisión preventiva contra Elizabeth Silverio. La neurocientífica pasa su primera noche en la carcelita de Ciudad Nueva. Neurocientífica la pusieron con...
Entre comillas.
Luego de arrestar a la señora Elizabeth Silverio Silien, acusada de usurpar funciones en el área de la salud, ejerciendo como especialista en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas COGLAN, para niños con autismo, las autoridades del Ministerio Público la trasladaron a la carcelita del Palacio de Ciudad Nueva. En un plazo de 48 horas, el órgano acusador depositará la medida de coerción en contra de la llamada pastora y adelantó que solicitará contra ella la imposición de prisión preventiva ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. Esta tarde, ayer en la tarde, el Ministerio Público se trasladó a la vivienda de Silverio Silien, lugar desde donde salió detenida. Se puede observar en videos y fotos en las redes cómo es sacada de su apartamento en el residencial Prados Oriental en Santo Domingo Este. Las autoridades cargaron con cajas donde en su interior parece haber documentos. El escándalo de la neurocientífica que operaba el centro COGLAN con títulos falsos se dio a conocer a través de una investigación de la periodista Nuria Piera hace un mes. El pasado 24 de mayo, el Ministerio de Salud Pública depositó ante la Fiscalía Especializada de la Salud la querella en contra de Silverio Silien por presentarse como neurocientífica sin el debido exequatur de ley. En recientes declaraciones, el director jurídico del Ministerio de Salud Pública, Luis Tolentino, explicó que se validó en el sistema que, efectivamente, la señora Silverio Silien no cuenta con un exequatur válido, tal como lo denunció el reportaje televisivo, y se emitió una certificación que se anexó al expediente junto a otras pruebas recabadas. El jurídico indicó y recordó que en este caso se violentó el artículo 156, numeral 7 de la Ley de Salud 42-01, que prohíbe ejercer cualquier rama de la salud sin el debido exequatur.
Bueno, en otra información, la Junta Central Electoral va a usar tecnología para fiscalizar el manejo financiero de los partidos. Vamos a ver. La Junta contempla la aplicación de tecnologías financieras integrales para las operaciones contables de las organizaciones políticas, con el propósito de fortalecer los procesos de supervisión y fiscalización de sus ingresos y egresos durante la campaña y la precampaña. Con este paso, procura auspiciar la transparencia en el origen y en la ejecución de los recursos públicos y privados que capten las entidades políticas y sus candidatos, en cumplimiento con las leyes y normativas relacionadas con la contabilidad general y el control interno. Esta acción forma parte del plan estratégico de la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la Junta Central Electoral, que fue aprobado por el Pleno el año 2021, específicamente el 13 de octubre. Uh-huh. Ojalá que sí, que a esto le den un seguimiento, porque los partidos reciben millonarias cantidades de dinero de parte de la Junta Central Electoral, pero también de otros fondos, y eso no hay quien lo regule, de eso no hay quien le ponga un cascabel a ese gato. Y esos dineros entran ahí, no se sabe de dónde vienen, se asumen una serie de compromisos y luego se convierten los partidos políticos en caldo de cultivo para cualquier cosa. Y el cualquier cosa es cualquier cosa.
Así es. Bueno, vamos al clima. Islas del Caribe Oriental se preparan para inundaciones por tormenta Brett. Se espera que el jueves por la noche, o sea, hoy por la noche, la tormenta azote las islas orientales del Caribe. La tormenta tropical Brett ganó fuerza este miércoles en su camino hacia las islas del Caribe Oriental, que se preparaban para lluvias torrenciales, aludes de tierra e inundaciones. Brett tenía vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora el miércoles por la noche y se desplazaba sobre el Atlántico hacia el oeste a 26 kilómetros por hora. Y se espera este movimiento general con un aumento en la velocidad de avance durante los próximos días, y esto según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. En la trayectoria pronosticada, se espera que el centro de Brett se acerque a las Antillas Menores el jueves, se mueva a través de las Antillas Menores tarde el jueves y el jueves en la noche, y luego se mueva hacia el oeste a través del este y centro del Mar Caribe el viernes y el sábado. El gobierno de Dominica ha emitido un aviso de tormenta tropical, por ejemplo. Todos conocemos la incertidumbre de pronosticar la intensidad, el movimiento y el impacto de los sistemas meteorológicos. Y esto lo dijo Fitzroy Pascal, de la Oficina de Gestión de Desastres de Dominica. Un avión especial enviado para investigar la tormenta el miércoles mostró que Brett había crecido un poco, con vientos con fuerza de tormenta tropical que se extienden hasta 165 kilómetros desde su centro. Las autoridades indicaron que era demasiado pronto para saber por dónde pasará el vórtice del meteoro, pero advirtieron que se pronostican hasta 25 centímetros de lluvia desde la isla caribeña francesa de Guadalupe, en el sur del Caribe, hasta Granada y Barbados. Solamente dicen, tengan cuidado.
Es eso. Bueno, cambiamos ahora de tema, y esta es una noticia lamentable. Es muy triste esto que, bueno, otra persona fallecida y varios heridos es el resultado de un choque entre dos lanchas la tarde de ayer miércoles en la zona turística de Bayahibe. Eso otra vez. El fallecido fue identificado como Juan Carlos Miguel, de 81 años, de nacionalidad argentina. Los heridos identificados hasta el momento son María de los Ángeles, presenta trauma craneal, Marta Rulián tiene traumatismos diversos y María Esther Mouba, quien presenta trauma torácico, conforme a los datos que fueron obtenidos por el periódico Diario Libre. De los demás heridos no se ha tenido información al momento. Pero, ¿qué ocurre? Desde el año pasado se ha estado reportando en Bayahibe al menos 5 accidentes con lanchas turísticas. En febrero de este año, el periódico Diario Libre publicó que por diferentes vías había recibido denuncias sobre la falta de supervisión de las autoridades en la zona entre Bayahibe y la isla Saona con respecto a la velocidad en que navegan las embarcaciones en esta zona turística. Y eso realmente es para que las autoridades le pongan a esto un alto. De hecho, hace apenas algunas semanas, nosotros estuvimos en la zona de Bayahibe y hay una línea específica por donde deben entrar las embarcaciones, y estábamos por la zona de Dominicus, por ahí. Uh-huh. Y hay una línea en la que está puesta y que cada vez más va hacia la zona de baño público, que no está dentro de los hoteles, sino de baño público, y esa línea cada vez más la están rodando hacia la parte pública, es decir, robando playa pública para destinarla específicamente a la zona de los hoteles y para que por ahí pasen las lanchas. Y para la sorpresa de todos los que estábamos ahí, las lanchas pasaban por donde quiera. Con un oleaje importante, las lanchas estaban pasando entre los bañistas ahí bañándose. Cuando ellos mismos tienen como una especie de carril por donde deben acercarse a la playa. Y era muy notorio la velocidad a la que pasaban por ahí. Eso es por un lado. Y luego poniendo en riesgo la vida de los que estaban ahí tranquilamente bañándose, que no estaban pendientes de un bote.
Claro.
Entonces las autoridades tienen que ponerle un ojo a eso. ¿Quién maneja eso? ¿Qué tipo de instrucción tiene? ¿Qué tipo de regulaciones tienen esos muchachos? Y eso es para nosotros prestarle atención, porque lamentablemente aquí se está mostrando el turismo como... Y están llegando y vienen más. Ajá.
Pero la pastilla vienen, para todos los males.
Exactamente, pero vienen aquí. Y entonces este señor, este argentino que vino a disfrutar de nuestras hermosas playas, lamentablemente muere en República Dominicana en un accidente que seguro eso fue una imprudencia, porque un choque entre dos lanchas en un mar tan inmenso, por favor. Además, por supuesto, ahí la cantidad de lanchas que se manejan en el día a día es importante. Solamente hay que ir a Bayahíba a las 5 de la tarde para que veas la cantidad de...
Sí, parece una avenida de vehículos así cualquiera, sí, una Kennedy cualquiera.
Sí, señores, sí, esto es importante porque esto, más que mala prensa, es que se pierden vidas humanas. Se van gente de aquí con heridas, con trauma, con traumatismos. Eso hay que ponerle un ojo. Y lamentablemente cuando decimos uno más, ojalá que ya no haya uno más, sino que hayan regulaciones en todo esto.
Así es. Bueno, vamos a darle un giro a esa tan mala noticia. Y es que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura juntos pues han iniciado 2,000 huertos escolares. Eso está bonito. Un sembrado de lechuga, apio, ají, coliflor, tomate, berenjenas, espinacas y demás conforman el huerto del Liceo Unión Panamericana en el sector Miraflores del Distrito Nacional, desde donde el Ministerio de Educación arrancó de manera oficial el miércoles ayer con su programa Huertos Escolares, y esto junto al Ministerio de Agricultura. Según el ministro de Educación, Ángel Hernández, este plan será implementado en otros 2,000 centros educativos públicos y privados y tiene la intención de promover la producción de alimentos sanos y de mejorar la calidad de vida de la población de bajos ingresos. Lo que se busca es fortalecer la colaboración entre alumnos, docentes y padres a través de actividades como la siembra, el trasplante y la observación, que los estudiantes sean los propios encargados de mantener estos huertos y que puedan replicarlo entonces en sus comunidades. Para la implementación de este proyecto, los dos ministerios asumieron el compromiso de brindar acompañamiento técnico, capacitación, suministro de materiales y apoyo logístico a los grupos señalados como el personal objetivo para encargarse de la producción de estos alimentos orgánicos que se pretende sea de su propio consumo, dígase de alumnos, de los administrativos escolares y de los propios padres. Los huertos escolares existen en otros países donde forman parte relevante de lo que es el currículum, lo que es eso, la higiene del mismo centro, que los chicos, por ejemplo, pintan sus escuelas en vacaciones o arreglan cosas, forma parte de la educación no académica, sino la formación, digamos, a trabajar el ser humano, ese pequeño ser humano que está ahí en desarrollo integral.
Claro, y es crear ese ambiente mental para que los chicos en las escuelas pues tomen cariño a la naturaleza. Y también saben que con eso sí, también con eso se bajan los niveles de violencia. Poner a los chicos en contacto con la naturaleza es importante. O sea, ahí hay una dinámica distinta. Bueno, y cerramos ya este momentito de informaciones con la búsqueda del sumergible que desapareció durante una expedición a los restos del Titanic. Se acercaba el jueves al límite de las 96 horas que se estimaba duraría el aire respirable en la embarcación.
Ay, sí.
Un momento clave en los intensos esfuerzos para salvar a las 5 personas que había a bordo. El Titán llevaba aire respirable para unas 96 horas, cuando zarpó a eso de las 6 de la mañana del domingo en el Atlántico Norte. Eso fijaría un plazo límite para el rescate entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana de este jueves de hoy, según informaciones proporcionadas por los guardacostas estadounidenses y la compañía que organizó el viaje. Los expertos recalcaron que era ese un cálculo impreciso y el tiempo podría alargarse si los pasajeros habían tomado medidas para conservar el aire. Tampoco se sabe si seguían con vida tras la desaparición del vehículo el domingo por la mañana. Por lo tanto, ahora mismo, prácticamente todos los medios internacionales desde el día de ayer han estado dándole una cobertura continua a esto de la desaparición del Titán, que se declaró por la tarde, en la tarde del domingo, a unos 700 kilómetros al sur de San Juan, Terranova, su desaparición. Uh-huh. Así es que, bueno, ojalá que sí, que sigan buscando y que eso aparezca. Hay una combinación ahí de diferentes equipos de rescate detrás del Titán. Es una misión de búsqueda y rescate. Así todavía lo están identificando.